Muchas gracias, Esteban. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un nuevo programa. Usted tiene aquí diferentes conceptos de Dios. ¿Sí? El hombre hace su propio Dios. Después las demás personas se arrodillan y adoran ese Dios. Después, como dice nuestro versículo con el cual comenzamos, se lo echan sobre los hombros y dicen, este es nuestro Dios. Lo llevan, lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Ellos lo adoran en lugar de adorar al verdadero Dios, al Dios vivo. Eso es trágico realmente. Dios habla acerca de esos dioses falsos. Esos dioses no pueden responder, no se pueden mover. Ni siquiera se pueden transportar a ellos mismos. Y el profeta dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio. Es que no hay otro Dios que sea capaz de declarar el final desde el principio. Y como dice el profeta, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En ese tiempo de la escritura de Isaías, quedaban todavía profecías por cumplirse. El profeta decía, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios ya había establecido lo que habría de suceder, eso no podría cambiar. Dios dijo, haré todo lo que quiero. Y ahora él se refiere al capítulo 45, donde menciona a Ciro, el rey de los medopersas, y que sería su instrumento para liberar a los hijos de Israel de la cautividad de Babilonia. Esto lo dijo 150 años antes de que naciera Ciro, y es por eso que Dios declara que no hay Dios como yo. Yo les declaro estas cosas antes que sucedan. Yo nombro a este hombre, le pongo su nombre, el nombre es Ciro, y él será quien permita que ustedes sean librados del cautiverio. Y así se refiere esta profecía a Ciro. Y dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Si usted se adelanta y lee la historia, usted encontrará que Dios realmente hizo lo que él prometió. Él lo propuso y lo hizo así. Ahora en el versículo 12 leemos, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios promete su salvación, su justicia, y que las pondrá allí en Sion. Ya en el capítulo 47, Dios habla del juicio que habría de venir sobre Babilonia. Y esto se dice antes que Babilonia siquiera los conquistara a ellos. Pero Dios ya ha declarado que Babilonia habría de conquistarlos, se los llevaría cautivos. Pero debido al trato que le dio Babilonia al pueblo de Dios, aunque fue utilizada Babilonia como un instrumento de Dios para traer juicio contra su pueblo, también Babilonia sería llevada a juicio por Dios. Y dice el profeta, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Él va a conocer cómo Dios obra en el juicio. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es un hombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Vemos, estimado oyente, los babilonios realmente no eran nada amables con sus cautivos, incluso con los ancianos. A ellos les colocaban cargas realmente muy pesadas. Los hacían esclavos, los obligaban a hacer trabajos muy, pero muy duros. Así que debido a ese trato, Dios dijo lo que hemos leído. Y agrega además, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Y Dios habla entonces del juicio que habría de venir a Babilonia por el trato que le dio al pueblo de Israel. Estimado oyente, recuerde que Jesús habló acerca del momento cuando Él regrese a la tierra y Él dijo, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, desde el versículo 32 al 40. Por eso vemos que las naciones han de ser juzgadas de acuerdo al trato que tuvieron con el pueblo de Dios, los judíos. Entonces, estimado oyente, le recomiendo que tenga cuidado de hablar mal contra los judíos, porque Dios los ha escogido, y es Dios que ha dicho, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Debido al maltrato de su pueblo, a pesar de que Dios estaba enojado con los judíos, y tenía motivos contra ello, porque ellos habían contaminado, profanado el nombre de Dios a través de la adoración a dioses falsos, a pesar de que Él los entregó en manos de Babilonia, Babilonia no mostró misericordia con ellos. De esa manera, el juicio de Dios y la mano dura sobre Babilonia habría de venir. Sí, una de las cosas que los babilonios decían, y es importante que nosotros lo notemos, es que ellos decían, nuestro reino será permanente. Dios dice, ustedes dicen, yo seré señora por siempre. El reino de Babilonia durará para siempre. Nunca seremos viudas, nunca perderemos a nuestros hijos. Nuestros esposos nunca caerán en batalla. Nunca tendremos que enfrentar la viudez. Y Dios le dice, tú has dicho estas cosas y has vivido en el placer y has vivido despreocupadamente, pero en un momento, en una noche, tendrás ambas cosas. Perderás a tus hijos y serás viuda. Ahora, es interesante, debemos recordar cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño que lo turbó y no podía recordar qué es lo que había soñado. Él sentía que tenía significado ese sueño, así que llamó a todos los sabios, a los astrólogos, a los adivinos y demás, para que le interpretaran el sueño. Esos astrólogos eran muy activos en Babilonia para ese tiempo. De hecho, tenemos un pequeño golpe contra ellos en el versículo 13. La astrología era algo muy popular. Tenían aquellos que les podían decir a ellos lo que conocemos nosotros como el horóscopo. Decirle cuándo hacer algo de acuerdo a la influencia de las estrellas sobre su vida, o no. Finalmente, cuando ninguno de ellos pudo contestarle al rey Nabucodonosor, trajeron a Daniel, el profeta de Dios. Y Daniel le dijo, la otra noche antes de dormir en tu mente, tú te preguntabas, ¿qué le sucederá a mi gran reino y qué le sucederá al mundo? Y así Dios que habita en los cielos, te ha mostrado lo que le sucederá a tu reino y qué le sucederá al mundo. Porque en tu sueño viste esa gran imagen que tenía una cabeza de oro, pecho de plata, estómago de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro con 10 dedos. Y al observar esa gran imagen, vino una roca no cortada por mano, golpeó la imagen en sus pies y toda la imagen cayó. Se desmoronó y allí creció de la roca. La roca creció en una montaña que cubrió toda la tierra. Y así Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios te ha mostrado los reinos que gobernarán sobre la tierra. Y tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro, pero tu reino será reemplazado por un reino inferior. Como la plata es inferior al oro, este reino será reemplazado por uno aún inferior, representado en el estómago de bronce. Y como el bronce, por supuesto, es inferior a la plata. Y asimismo, este será reemplazado por el hierro, el cual es duro. Y el último reino será de los 10 reyes, como el hierro y el barro juntos. No tendrá el poder del hierro, pero están juntos, y es durante el tiempo de estos 10 reyes que el Señor del cielo vendrá y establecerá un reino que nunca tendrá final. El rey Nabucodonosor dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Conociendo a Dios, pero dándose vuelta, él envió a que construyeran un enorme ídolo de 27 metros de alto, todo de oro. Ahora, ese gran ídolo que construyó Nabucodonosor, todo de oro, fue una rebeldía directa a lo que Dios le había recién declarado. Hay muchas personas que proclaman que no hay Dios como el Dios de los cielos, pero luego ellos van a hacer sus cosas desafiando a Dios. Así Nabucodonosor estaba desafiando a Dios con este ídolo enorme. Como Isaías declara aquí, su actitud es, Babilonia vivirá para siempre. Nunca será destruida, nunca será conquistada, es el reino eterno, gobernará para siempre. Pero la profecía está aquí. En un momento, en un día, el reino caerá. Y Babilonia cayó en una noche. Ocurrió precisamente cuando Daniel fue delante de Belsasar e interpretó para él la lectura que estaba en lo encalado de la pared, escritura que decía, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esa es la interpretación, dijo Daniel, esta es la interpretación de este asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez significa, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto lo puede leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, versículos 26 al 28. Y así ocurrió esa noche. Ciro, el rey de Persia, llegó bajo los muros de Babilonia, donde ellos estaban y habían desviado el río Éufrates hacia la ciudad. Y esa noche, Belsasar y todos sus señores fueron asesinados. El profeta Isaías aquí está hablando de eso que habría de ocurrir 150 años antes de que el rey Ciro naciera. Él está hablando realmente por adelantado de la actitud que prevalecía en Babilonia, declarando que ellos no tendrían misericordia del pueblo de Dios. De esa forma, Babilonia habría de ser juzgada, y en un momento, en un día, habrían de experimentar la pérdida de sus hijos y experimentarían la viudez. Dice el Señor en el versículo 9, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tantas veces nosotros pensamos que nuestro pecado está hecho en secreto y decimos, nadie me vio. Pero cuando Nabucodonosor estaba caminando entre los jardines de su palacio, él escuchó una voz que dijo, los vigilantes han estado vigilándote y no te has estado comportando debidamente, serás eliminado. Él fue a Daniel y le dijo, ¿de qué se trata esto? Y él dijo, camina con cuidado, oh rey, tú estás en un mal camino debido al orgullo de tu corazón. Te has exaltado a ti mismo contra Dios. Vea usted, él había hecho ese ídolo de oro, estaba desafiando a Dios. Se levantó en su orgullo, por eso le dijo, camina con cuidado delante del Señor para que puedan continuar tus días sobre la tierra. Y por un año, él se comportó bien, anduvo tranquilo. Pero al final del año, mientras él caminaba a través de los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y él escuchó esa voz, porque los vigilantes aún lo estaban observando, y ellos declararon, porque te enorgulleciste, serás llevado con las bestias salvajes por siete estaciones, hasta que sepas que el Dios en el cielo gobierna sobre la tierra, y Él coloca en el reino a quienes Él quiere. Y Nabucodonosor se volvió loco, y vivió con los animales en el campo como si fuera una bestia salvaje, hasta que su cabello creció como si fueran plumas, y sus uñas como garras, y así hasta que pasaron siete estaciones sobre él. Hasta que él supo que el Señor en el cielo gobierna sobre la tierra y establece los reinos, y coloca en los reinos a aquellos que él quiere. Quizá usted dice, nadie me ve. Pero cuidado, hay observadores. Dios ve. A partir del versículo 10 leemos, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estáte ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Estimado oyente, recuerde a Nabucodonosor llamando a sus consejeros, los hombres sabios, adivinos, astrólogos y demás. Aquí nuevamente, dice el profeta, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Mire, yo realmente me asombro que en este mundo de tecnología moderna vemos que la mayoría de los periódicos publican el horóscopo diario, lo cual es superstición pura. Y viene esto de las antiguas religiones de Babilonia. Aún así, las personas tienen que creer en algo. Y es asombroso las cosas sin sentido en las que cree la gente. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad de Dios. Vea usted, la Biblia declara que profesando ser sabios se hicieron necios. El momento en que usted quita a Dios de su vida, usted está abierto y susceptible a toda cosa necia. Dios permite entonces que las personas crean en cosas tan tontas, tan necias, ridículas, una vez que ellos rechazan a Dios. Por eso las personas buscan fenómenos físicos, el ocultismo y todo lo demás. Habiendo rechazado a Dios, están abiertos, susceptibles a cualquier cosa. Son ingenuos, listos para creer cualquier mentira. Y profesando ser sabios, Dios les permite volverse necio. Su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, decía el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en ese capítulo 1 que mencionamos antes, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Así los hombres terminan en el pozo, terminan hundidos. Culminando, leemos los dos versículos 14 y 15 de Isaías 47, que nos dicen aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Sí, todos esos hombres, sabios, astrólogos y demás, no fueron capaces de salvarse a ellos mismos, cuanto menos a usted.